el aula de historiografía del 17 coloquio de Historia Canaria Americano, con la primera de las intervenciones de la mañana, que correrá a cargo de la doctora Maravilla Aguiar Aguilar, de la Universidad de La Laguna, con la comunicación política de posesión del corredor atlántico en torno a las fuentes árabes relacionadas con Canarias en la obra Da Costa de Macedo. Sí.
Bueno, pues buenos días. Bien, mi intervención, pues claro, lógicamente va a ser un resumen de ciertos aspectos que después ustedes tendrán ocasión de ver en la publicación de las actas del coloquio. Y me centraré pues un poco en el porqué, digamos, de este acercamiento a ciertas fuentes árabes y sobre todo tanto desde el punto de vista filológico como un pequeño comentario acerca del momento histórico, teniendo en cuenta la situación hacia el siglo XII de el gobierno, el imperio almohade, ¿no? Muy brevemente. Bien, esta investigación o este trabajo que llevo haciendo, que quizás se aleja un poco de mi línea de investigación fundamental, que es otra, es la historia de la ciencia árabe, me viene un poco impuesta con afecto por un compañero, Marcos Martínez, actualmente catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, que desde hacía muchísimos años, en época cuando era catedrático de griego en La Laguna, siempre pues me comentaba su inquietud y su curiosidad acerca de cómo los árabes habían recogido o habían mencionado al archipiélago canario en sus obras. Se sabía, ¿no?, por diferentes trabajos, por diferentes publicaciones, fundamentalmente una de Juan Bernet de los años 70, el profesor de Barcelona, en la que Juan Bernet trataba de hacer un recorrido rápido, un resumen, una especie de volcado de lo que se sabía acerca de fuentes árabes en las que se mencionara al archipiélago. Marcos Martínez, como digo, fundamentalmente lo que quería era saber si efectivamente, si eso era todo, si qué más fuentes había, ¿no?, además de esa, y qué decían esas fuentes, ¿no?, sobre todo. Bueno, pues a partir de ahí, pues un poco fui rastreando diferentes fuentes y pues ahí nos encontramos con varios problemas, que es lo que quería comentar un poco por encima. Por un lado, el planteamiento inicial, claro, la forma de enfrentarse a ese espacio geográfico es bastante particular si lo miramos desde el punto de vista del estado, digamos, de cosas, ¿no?, de la dinastía norteafricana reinante en el siglo XII o hasta el siglo XII. Desde su punto de vista, pues ellos están ocupados fundamentalmente en hacer una especie de reconquista, entre muchas comillas, ¿no?, del territorio andalusí. El territorio andalusí, los almohades se afianzan definitivamente en el poder en el año 1147 con la toma de Marrakech. Y, los almorávides, digamos, empiezan su retroceso a partir de ahí. La lucha de ellos y el contingente importante de tropas y de poder militar y, evidentemente, el poder naval, ¿no?, en la época, ¿no?, el siglo XII, se concentra en la llegada, en el tratar de hacer presión desde el norte de África hacia la península ibérica. Todos ustedes saben que en ese momento no hay océano Atlántico, digamos, no existe en la dimensión que lo entendemos ahora o que lo entendemos desde hace unos pocos siglos, ¿no? Y se entiende que la costa atlántica africana o la fachada atlántica ha recibido diferentes nombres, es como una especie de continuidad del Mediterráneo, ¿no? Que es un Mediterráneo extendido. Los musulmanes en ese momento, según hablan las fuentes, sobre todo las fuentes históricas, no tienen ningún tipo de interés por ir hacia el oeste en el mar, porque no tenía ningún sentido. Por lo tanto, nos enfrentamos, por un lado, con esa cuestión real, históricamente, en el proceso de evolución sociopolítico y militar del Imperio Almorávide, por un lado, y el Imperio Almohade, ambos imperios norteafricanos y imperios desarrollados en el seno del Islam, no hay la más mínima intención de ir a ninguna tierra salvo al Andaluz, salvo extenderse y tratar de dominar esa gran parte del Mediterráneo. Por otro lado, tenemos el problema de la tipología de fuentes, ¿no? Porque, claro, cuando discutíamos y hablábamos con Marcos Martínez, pues, claro, él, igual que yo desconozco completamente la tipología de fuentes griegas, ¿no? Él decía, no, es que debe de haber noticias en obras de historia, por ejemplo, ¿no? Pero claro, tampoco, hay que ir a la tipología de las propias obras, además durante un periodo de tiempo bastante extenso, entre el siglo X y el siglo XVII, hay que ir y mirar en qué obras árabes puede haber menciones a Canarias. Y ahí sí que es verdad que la cuestión está bastante, de momento sí que he conseguido hacer como tres grupos, pero seguramente habrá muchísimas obras en las que no sospechamos que pueda haber una mención a Canarias. En esos tres tipos de fuentes hay, por un lado, las obras que denominamos en la especialidad las obras de Ajaib, son las obras de maravillas, los mirabilia, ¿no? Son obras en las que, como podemos ver en cualquier ejemplo de literatura medieval, lo que hace el autor es contar hechos fabulosos, animales extraños, lugares del mundo en el que se tiene noticia de que suceden, por ejemplo, pues una abundancia de moscas desmesurada, territorios en donde hay hallazgos minerales, ¿no? Raros, considerados extraños, y son leyendas, cuestiones totalmente que ellos perciben como maravillosas, extrañas, ¿no? Garib, como dicen ellos, y eso lo plasmaban en sus obras en árabe. Por otro lado están las obras de geografía, cosmografía, todas muy vinculadas a la geografía de Ptolomeo, del siglo II de Jesucristo, ¿no? El gran padre de la geografía árabe. En este caso, en ese tipo de fuentes árabes, siempre tenemos que Canarias aparece mencionada como las islas desde donde se empiezan a contar las longitudes, o sea, la forma de empezar a describir el mundo, ¿no? Desde la izquierda hacia la derecha, y siempre teniendo en cuenta todo el enorme espacio en la época desmesurado en la cartografía, el enorme espacio que ocupaba el mar Mediterráneo, el lugar central de su cultura, ¿no? La cultura de griega, ¿no? De Ptolomeo. En tercer lugar, pues ahí hay diferentes fuentes que quizás, pues, como les digo, en el curso de unos años podamos distinguir de mejor manera. Hay, desde luego, obras, como decimos en la literatura árabe, obras de adab. El adab en la literatura árabe consiste en obras en prosa que pueden haber sido escritas entre el siglo IX y hasta, pues, a lo mejor hasta ahora mismo, hasta el XIX quizás. Obras en las que el autor trata de plasmar todas aquellas cuestiones de carácter intelectual, de carácter cultural, de ciencia, digamos, un tanto elevada, ¿no? Todas aquellas cuestiones que pueden interesar al hombre o a la mujer, es decir, a una persona instruida que tenga cierto contacto, pues, con la corte en la época, o sea político, o sea ministro, o sea delegado del gobierno en una provincia, etcétera. Es decir, que se convierten en manuales de como de cultura, ¿no? De cosas que esa persona debe saber para mantener una conversación agradable en un momento determinado. En esas obras, por ejemplo, encontramos ciertas menciones a las Islas Canarias. Siempre, bueno, de momento, siempre más ligadas a la noción tolemaica de las islas, del archipiélago, a la noción de que son una cadena de múltiples islas que están ahí y que suponen la primera tierra que nos hace ir hacia el este, ¿no? Es decir, lo primero que encontramos en el mundo, digamos, ¿no? En la costa o en el lado oeste de esa representación cartográfica. Obras también de literatura, por ejemplo, Las mil y una noches. Obras de historia, claro está, nada más y nada menos que el comentario de Ibn Khaldun, el célebre autor de la Muqaddima, la introducción a la historia universal, o Kitab al-Ibar, en donde, si ustedes han tenido ocasión de leerla o consultarla al menos, saben que hay un extenso capítulo que quizás es el más, digamos, el fragmento que contiene más datos reales, entre comillas también, datos que podrían indicar un conocimiento real de las islas. Si ustedes lo recuerdan, o yo les recuerdo nada, dos cuestiones de ese texto, Ibn Khaldun, él narra en ese capítulo una especie de un suceso que del que tiene noticia. Ibn Khaldun es del siglo XIV, de origen bereber, un historiador muy importante, no solamente para la cultura árabe islámica, sino para toda la humanidad. Y él habla en un capítulo de esa Muqaddima, habla de una especie de llegada, ¿no?, de francos a las islas, y que se produce a mediados del siglo XIV, y que, bueno, pues entablan pues una especie de lucha, de guerra con los lugareños, y cogen esclavos. Uno de esos esclavos pues consigue aprender la lengua, según la traducción de la que disponemos, al español, consigue hablar lengua árabe, aunque parece ser que todo indica que es un fallo de lectura de Juan Férez, el traductor de la Muqaddima, y sería es que ese esclavo consigue aprender la lengua occidental, el garb, ¿no?, el lugat al garb, la lengua de los occidentales, y empieza a contar detalles de su lugar natal, ¿no?, de las islas. Habla de que comían sobre todo a base de cebada. Habla del célebre pasaje, bueno, es una línea simplemente, en la que cuenta que la tierra la araban con cuernos, por ejemplo, etcétera. Muchos detalles que seguramente todos habrán leído en esa Muqaddima. Pues bien, también en esa tercera tipología, un tanto todavía, digamos, difusa, tenemos también obras biográficas, inesperadamente, porque, bueno, el género biográfico en la literatura árabe tiene una tradición muy amplia, muy destacada a lo largo de siglos, son las tabaqat, y en esas obras biográficas, pues por diferentes temáticas, los autores lo que hacían era recoger los detalles de la vida de personajes destacados. Si era una tabaqat de jurisprudencia, por ejemplo, pues ahí teníamos las noticias de todos los jueces de la ley islámica entre los siglos tal y cual. Si era una tabaqat de sufíes, por ejemplo, ¿no?, de carácter religioso, de santones, pues teníamos todas las referencias biográficas, referentes a tales y tales sufíes a lo largo de no sé cuántos tiempos. En una de esas obras biográficas, pude encontrar una mención a las Islas Canarias, también bastante curiosa, en el sentido de unas islas reales, en las que en el siglo XII un santón del sur de Marruecos, Abu Yahya Asaih, se habría acercado al archipiélago y habría estado en una isla tratando de islamizar a sus habitantes. Esa obra biográfica, que es posterior, del siglo XIII, recoge un pasaje en el que cuenta esa anécdota de ese Abu Yahya Asaih, por otro lado un personaje muy muy destacado de la religiosidad marroquí de la época, del siglo XII, y en fin, plasma un comentario bastante curioso y bastante directo. En dos minutos nada más, ahí en la publicación de estas páginas podrán ver, digamos, el extracto que he hecho de las fuentes árabes que mencionan Canarias, según un autor, un portugués del siglo XIX, que es Joaquín da Costa de Macedo. Él publica un estudio en 1844 en Lisboa, y él intentaba en ese estudio probar que los árabes no habían conocido las Islas Canarias antes que los portugueses. ¿Por qué? Como él explica en su estudio, pues porque efectivamente los musulmanes, a lo largo de todos esos siglos, no habían tenido el más mínimo interés por realizar una conquista o un desembarco o una incursión en esas tierras, puesto que no era un absurdo buscar una plaza en medio de un mar tenebroso, como entendían ellos, tal y como se habían forjado la idea de la existencia de, bueno, quizás es un territorio, unas islas, pero que no tenían ninguna funcionalidad para ellos. ¿Para qué iban ellos a establecerse y no iban a pensar en un corredor atlántico, ¿no? Como, o un espacio atlántico, sino que simplemente eran unas tierras situadas cerca de núcleos muy prósperos en Marruecos, en la costa marroquí, núcleos comerciales importantísimos, y que curiosamente pues jamás echaban hacia el oeste, porque era totalmente inútil, sino que el interés de ese imperio almohade norteafricano estaba justamente destinado a, con toda su fuerza, a la reconquista, a la invasión de las ciudades andalusíes que estaban en manos de los almorávides en ese momento. Pero eso, bueno, ya tendrán ocasión de verlo en el texto. Y con eso ya, pues, termino. Gracias.